En antena ya con ustedes en este espacio análisis con el cual les acompañamos todos los lunes en esta franja horaria con la ayuda de dos de nuestros compañeros, con Tero Brito y con José Chuarmas. Vamos a estar en los próximos 45 minutos charlando en esta ocasión con la directora insular de la Administración del Estado, a quien damos la bienvenida a este programa. Buenos días, María Jesús de la Cruz. ¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal estamos?
Bien,
bien.
Aquí, pasando el mes de julio con dimes y diretes. La verdad es que este fin de semana con una noticia muy triste,
sí,
con el fallecimiento de Tony, al cual le tenía un cariño muy especial. La verdad es que el fin de semana pues fue de los días que me desconecté, y cuando encendí
el teléfono,
el mundo real,
sí,
pues la verdad es que fue un jarro de agua fría. La uh-huh. verdad es que un cariñoso saludo para la familia, sobre todo para la hija.
Uh-huh.
Y la verdad es que mucha pena en ese sentido, porque, pues bueno compañero y amigo.
Nosotros recordábamos a Tony por esa parte vinculada a la radio. Fue de esas primeras personas que hizo radio en la isla de Fuerteventura,
sí,
con esa iniciativa que tuvo en su momento la Fundación Colectivo Mafasca, y a partir de ahí, bueno, pues se fue enredando, como digo yo, en los medios de comunicación ya a nivel más profesional. Participaba también como trabajador en la primera televisión que tuvo Fuerteventura, y María Jesús lo recuerda más quizás en su etapa vinculada al partido político.
No, porque yo a Tony lo recuerdo en mi etapa de juventud, porque con Mafasca yo participé en un coro de chicas que cantábamos, y participábamos con Mafasca.
Yo pensaba que era más como,
no.
como vinculado al Partido
Tony,
Socialista.
Con Domingo, con el hijo de Évora, con todo ese grupillo, era un cariño especial en mi época joven, y se ha mantenido después también, obviamente, a nivel de partido, pero sobre todo el vínculo es personal, y de hecho, pues ahora mismo, cuando empecé la dirección insular, fue uno de los primeros que me llamó, fue por allí, teníamos esa relación personal, cariñosa, que no nos veíamos mucho, pero que sí. Pero fue desde mi época joven, fue como una especie de amor platónico mío.
Muy bien.
Me estoy descubriendo.
Bueno,
no,
pues
no, fue en esa época, y una época muy bonita además.
Uh-huh. Bueno, pues se despedía a Tony en su localidad, en Agua de Güelles, el pasado sábado, además con una misa preciosa que le ofrecía su querido amigo Pepe. Y en fin, bueno, pues nuestro cariño también para toda su familia, especialmente, y los amigos. Y en esta parte de la mesa tengo yo a otros amigos. Tero Brito, buenos días.
Pues yo me uno al pesar, porque además para mí fue una sorpresa tremenda. Ver el móvil y esto pasó aquí. Porque tenía una buena amistad con Tony de hace muchos años. En fin, y pues nada, el pésame a la familia y sobre todo a los más allegados, amigos más allegados. Y también que falleció en Valle Santa Inés, está el pueblo también, Pedro Padilla, que yo pensé que hoy y el entierro iba a ser hoy y ya fue ayer. Pero bueno, es una familia muy extendida en el Valle Santa Inés, y que se han ido yendo muchos de ellos antes de tiempo, jóvenes.
Personas jóvenes, efectivamente. José Chu, buenos días.
Muy buenos días, pues nada, igual. En fin, a Tony no lo conocí ni de joven ni en medios de comunicación. Yo creo que fue en la legislatura de 2003, cuando entró el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. Y, en fin, pues siempre me pareció una persona muy cordial, muy amable, atenta y, sobre todo, equilibrada. Tampoco sabía que estaba enfermo, ni sabía absolutamente nada, una sorpresa tremenda. Y, en fin, descanse en paz, familiares y amigos que bueno, yo por lo menos, y la gente de Fuerteventura Televisión, lo sentimos muchísimo, y que bueno, que descanse en paz. Otra cosa no se puede decir.
Efectivamente. En fin, hacemos un punto y aparte, si les parece, y nos vamos directamente con las cuestiones que le queremos plantear en estos próximos minutos a la directora insular de la Administración del Estado. Sí, Tero.
Me toca empezar a mí.
Como siempre.
Le preguntaría, directora, si lo han llevado ya a cabo, si hay nuevas... Si de cara al verano no significa que se multiplique la población en Fuerteventura, pero si tienen pensado o proyectado reforzar un poco las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, porque aumenta un poco la población, ¿no? Aunque sea
Sí, bueno, es un tema que se ha ido tratando. Yo llevo solamente un año y poco, pero desde antes de yo llegar. Y sí es verdad que ahora hay un refuerzo tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, que el otro día se presentaron. En Policía Nacional vienen ya los que han hecho las prácticas y se quedan aquí como primer destino durante 2 años, y también se suman aquellos que vienen en práctica. Y por ahora Guardia Civil, los que tenemos nuevos, son en práctica, pero que también se sumarán aquellos que han aprobado posiciones y completarán la plantilla. El problema de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la isla, al margen de que lo que ustedes ya saben, que ha aumentado la población, no solamente las residentes, sino también las que nos visitan, los turistas, es el tema de las infraestructuras, que ya lo he planteado en diferentes ocasiones. Ellos sacan sus oposiciones a nivel nacional y, por tanto, tienen la posibilidad de pedir en todo el ámbito del territorio nacional, y por tanto estoy convencida de que se van a aumentar el número, se va a aumentar ese catálogo tan deseado que hemos solicitado, y estoy convencida que así será. El problema va a venir que vamos a tener plazas, pero a lo mejor no se van a cubrir como todos quisiéramos, pues porque no tenemos las infraestructuras adecuadas para que den su servicio. Y después también el tema que aquí se ha planteado en diferentes momentos, el tema alojativo, que también es un inconveniente. Por tanto, sí, se aumentarán las plantillas. De hecho, se está haciendo. Cada año se convocan oposiciones, cuestión que antes no se hacía, y por tanto, a nivel estatal se ha ido aumentando en número. Pero también es verdad que por nuestra realidad territorial, todos sabemos que tenemos un problema alojativo, y después también tenemos un problema en cubrir infraestructura, no solamente en el ámbito de la seguridad, en todos los ámbitos, pero también en este aspecto necesitamos pues una nueva comisaría en Puerto del Rosario.
Y cuando una gente viene destinado a Fuerteventura y no encuentra una vivienda por menos de 1.200, 1.300 euros, ¿puede obligarlo la administración? No, ese es su destino, búsquese la vida usted y búsquese vivienda, o no sé.
Bueno, el hecho es que como se ofertan plazas en ocasiones, no hay que obligarlo, porque pueden elegir otros destinos. De hecho, de los que nos han llegado, tenemos suerte porque incluso hay más obreros y más obreras entre los integrantes de los nuevos cuerpos. Hay de otras islas, como puede ser de Gran Canaria, y eso la verdad que es una satisfacción por ellos, pero también porque sé que se van a mantener por aquí. Después viene mucho de la zona de Andalucía, que tenemos muchas cosas en común y les gusta las Islas Canarias, y en realidad los que vienen contentos. El problema es, pues, y se los comenté cuando hicimos la presentación, que se armaran de paciencia, porque el edificio de la Policía Nacional se hizo para menos de 100 efectivos y hay más de 200. Por tanto, el trabajar en unas condiciones, y no solamente sus propias condiciones, sino el dar el servicio a la ciudadanía sin las condiciones óptimas, pues también eso va erosionando, porque todos sabemos que en el ámbito laboral es importante también tener los recursos apropiados. Por tanto, sí se está haciendo un esfuerzo en aumento de plantillas, tanto a nivel estatal, pero en concreto Canarias y Fuerteventura en particular, pero sí es verdad que necesitamos un impulso, y por eso he insistido en varias ocasiones que desde las administraciones locales pues se tiene que hacer el esfuerzo de ceder suelo para caminar y construir una comisaría en condiciones en Puerto del Rosario, y puestos para la Guardia Civil o la cabecera que tenemos aquí en Puerto del Rosario, que ustedes saben perfectamente cómo está.
Pero ya sabe usted también cómo está, ¿no? Porque yo he visto en las redes o por ahí un cierto pique entre el alcalde y la directora, porque el alcalde dice que el Estado, la administración, tiene ya suelo en Puerto del Rosario para poder construir una comisaría. No sé, por ejemplo, me hablaban de donde se iba a hacer el Palacio de Justicia, que al final eso ha quedado en agua de borrajas, ¿no?
Yo soy una defensora de la política municipal y creo que los ayuntamientos hacen un trabajo bueno, a veces intentan hacer mucho más de lo que pueden con los recursos que tienen, pero sí es verdad que yo creo que muchas veces nos metemos en el día a día y no dedicamos tiempo a lo que son objetivos a largo plazo y objetivos prioritarios. Creo que Puerto del Rosario se merece una nueva comisaría, que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tiene terreno que puede ceder, como hacen otros ayuntamientos y otras administraciones locales, y por tanto apuesto y estoy convencida que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario terminará cediendo un suelo para hacer una nueva comisaría, y no creo que el alcalde tenga ningún interés personal en que eso no sea así, y por tanto se hará. Se hará esa cesión de suelo y esperemos que esa nueva comisaría pues pueda ver la luz.
José Chu.
Sí, no, yo estoy totalmente convencido de que sí, que las administraciones efectivamente siempre darán soluciones a los administrados, ¿no? Que para eso están, porque las administraciones públicas pues se deben, ¿no? Yo por lo menos yo lo entiendo así. En algunos casos estamos viendo últimamente que no, pero espero que sean cuestiones puntuales, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar, yo no sé si alguien es capaz de explicarme, porque efectivamente, aunque haya suelo municipal para la comisaría, volver a lo que comenta Tero. Por ejemplo, las instalaciones del acuartelamiento de Soria están sobredimensionadas para la gente que hay. Efectivamente, en su momento, pues igual tendrían el uso que debieran, ¿no? Pero ahora mismo el Ministerio de Defensa debería ser consciente de que ese suelo no se está usando para nada y está bloqueando el crecimiento de la ciudad, no solamente desde el punto de vista de una comisaría o de cualquier otra circunstancia, sino que ese suelo debería de ser devuelto de alguna forma a la ciudadanía capitalina o isleña, ¿no? Porque podían haber incluso infraestructuras a nivel insular. Entonces, incluso Juan Jiménez, anterior alcalde socialista del puerto, pues estuvo tirando, ¿no? Y se habló en su momento de que había un cambio por las circunstancias de la DISA en Playa Blanca, pero esto nunca pasa. ¿Por qué son tan celosos, si saben, es que yo no lo sé, los ministerios en este tipo de suelos, sobre todo el de defensa, ¿no? Que no suelta prenda.
No,
es como si le fuera a rentar.
No, yo creo que el Ministerio de Defensa en su momento tuvo esas conversaciones con el ayuntamiento y al final, bueno, ahí se puso el supercartel para el Palacio de Justicia. Otra cosa es que después, por parte del ayuntamiento, pues no se hicieran las cosas a lo mejor de manera oportuna y revertiera otra vez el suelo a defensa. Por tanto...
¿Pero para qué quiere el suelo defensa?
No, estoy convencida de que ese suelo, además, se necesita un pulmón verde ahí y edificios institucionales, porque da igual que sean del Estado, que sean del ayuntamiento, que sean del cabildo. A fin de cuentas es un servicio público, da igual de la administración, es para la ciudadanía. Por tanto, obviamente es un suelo que al final se tendrá que destinar a esas cuestiones. Otra cosa es el tiempo. Si ya el ayuntamiento tiene un suelo consolidado donde ya está toda la gestión realizada para simplemente ceder el suelo y que se pueda empezar a construir, es diferente a esos trámites que estamos hablando de que muchas veces y entre los propios ministerios es complicado por tema de tiempo, pero obviamente yo también estoy convencida de que es una parcela que es su futuro, pero son cuestiones...
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Efectivamente, el ayuntamiento lo tendrá más sencillo para una comisaría ahora. Pero yo no hablo de la comisaría. Hablo, ¿qué hace ese suelo ahí? Pues yo tuve oportunidad de subir a un edificio hace poco y mira la amplitud y dice, ¿esto para qué? ¿Para qué lo quieren? Porque además no hay ni campo, no hay nada que... O sea, ni para correr.
Sí, no,
es absurdo que nadie desde el ministerio venga y diga, oye, esto, pasa lo mismo en Lanzarote, hay un acuartelamiento que se ha intentado pedir para usar para tener inmigrantes y ni flower, no hay, perdón por la expresión, no hay ningún interés, me da la sensación desde el ministerio, entiendo que desde las administraciones insulares o municipales debe de haberlo, pero desde el ministerio no hay ningún interés en venir a preguntar ni y es lo que me extraña, o sea, me extraña que somos administrados todos iguales que no sé, que en Valencia, en Palencia o en La Coruña, ¿no?
Vamos a ver, el suelo del ministerio no solamente hay en Canarias, también hay en el resto del territorio español, pero bueno, que entiendo que ese suelo que está en el centro de Puerto del Rosario obviamente tiene que estar destinado a un uso público y acorde a las necesidades de la población de Puerto del Rosario. Y yo no tengo ninguna duda. Lo lógico es que cuando se planteen las situaciones, pues después se desarrollen de forma conveniente, que es lo que no ha pasado. Entonces, si hay una propuesta y se unen todos los mimbres y esa propuesta sale, no creo que Defensa tenga ningún inconveniente. Pero claro, ceder el suelo para no saber qué se va a hacer con ese suelo, sin un proyecto concreto, sin un destino concreto, pues tampoco es a lo mejor solución. Entonces, a lo mejor sí hay que ponerse las pilas y hacer una propuesta clara y evidente de qué queremos para ese suelo, porque la primera propuesta ya cayó, que es el Palacio de Justicia.
Yo sin ánimo de entrar en debate, al final siempre pierden los administrados. O sea, las
administraciones al final pierden los ciudadanos. Que la que ha perdido aquí es Puerto del Rosario, que no tenemos pulmón verde, que estamos carentes de muchísimos servicios, porque no tenemos infraestructuras adecuadas de diferentes niveles. Estoy hablando no solamente del Estado, sino de diferentes diferentes niveles, y por tanto, ¿quién pierde es la ciudadanía?
Bueno, a mí me gustaría centrarme en dos cuestiones en la Guardia Civil, si le parece. La primera de ellas se la traslado porque son muchos los vecinos que me han comentado, se han extrañado que para plantear una denuncia ante la Guardia Civil haya que pedir cita previa. Y ciertamente me gustaría saber el por qué para presentar una denuncia. No sé si es una cuestión generalizada, si es una directiva del Ministerio, en fin. ¿Por qué para presentar una denuncia ante la Guardia Civil hay que pedir cita previa?
Hay como diferentes escalones, vamos a ver, dependiendo del tipo de denuncia. Si es un acto donde la Guardia Civil tiene que intervenir porque tiene que tomar pruebas, tiene una urgencia, pues entonces a lo mejor pues no hace falta esa cita. Pero en otras ocasiones donde no es necesario esa urgencia por gestionar y por marcar unas pautas, es verdad que hay determinadas denuncias que sí. También se ha abierto la vía de denuncias de forma online, con firma digital, si se puede hacer. Depende también del tipo de denuncia, depende de la gravedad, depende de la urgencia. Pero también me ha llegado a mí esa queja, pues sobre todo de personas que no pueden ni abandonar su trabajo, su empresa, y yo la he trasladado obviamente también a la Guardia Civil, y bueno, se intenta de todas maneras que si alguien va sin cita, pues también se pueda atender.
¿Y por qué se ha implementado esta medida?
Pero eso, como en todas las administraciones, donde normalmente hay una vía que tú vas con tu cita, y muchas veces es mucho más cómodo porque tú ya tienes una hora y tienes un espacio para que te puedan atender, y si vas sin cita, pues a lo mejor no nadie te puede atender en X tiempo, pues porque están haciendo otras diligencias, están atendiendo otra urgencia. Entonces, en realidad, el tema de las citas también es por comodidad del usuario, pero entiendo perfectamente que en ocasiones se convierte en un obstáculo. Y cuando a alguien le sucede pues un hecho que no es nada agradable, lo que quiere es rapidez y premura para resolverlo. Pero bueno, los efectivos que tenemos son limitados, los recursos son limitados, y hay una serie de prioridades que se tienen que dar, y bueno, aunque obviamente lo que nos pasa a cada uno de nosotros, para cada uno es muy importante, desde la visión en este caso de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues hay una serie de escalas, y ellos van a cuestiones prioritarias.
Habla usted y la segunda cuestión precisamente tiene que ver con los recursos limitados, ¿no? Sí. No vamos a poner en antecedentes a los oyentes ni a los televidentes, porque entendemos que ya todo el mundo está al tanto de esa demanda que plantean los distintos ayuntamientos, que tiene que ver con la revisión del catálogo de plazas de la Guardia Civil, ¿no? Uh-huh. Usted decía que, bueno, pues ahora hay personas que están haciendo sus prácticas, incluso otros que ya han terminado, profesionales que han terminado su formación y que se van a quedar en la isla de Fuerteventura. ¿Eso quiere decir que la isla tendrá los agentes que son necesarios para mantener la seguridad, que el Ministerio va a actualizar esas plazas, o estamos reponiendo, como nos comentan, estamos reponiendo plazas que no se cubren, María Jesús? Porque lo que están pidiendo las administraciones en Fuerteventura es una actualización de esa plantilla.
Al margen de que se han incorporado estos guardias civiles y policías nacionales en práctica y aquellos nuevos jurados que ya se quedan aquí 2 años, sí es verdad y estoy convencida de que se va a aumentar el catálogo en la isla de Fuerteventura, y de hecho la intención es pues crear determinadas especialidades que a día de hoy no existen en la isla. Por tanto, esa situación mejorará, pero tal como es nuestra realidad y de todos conocida, eso no significa que la seguridad vaya o la situación vaya a mejorar, porque es que seguimos creciendo. Entonces, es algo obvio, si es una isla en continuo crecimiento y por mucho que tú vayas aumentando, en este caso, si hablamos de plazas de Guardia Civil y Policía Nacional, siempre vamos a querer ese más, vamos a querer más, porque no se puede tener un Guardia Civil o un Policía Nacional en cada esquina. Pero bueno, que sí, esa lucha que se ha tenido, no solamente desde que yo estoy, sino anteriormente, de ese aumento de catálogo, estoy convencida que se va a dar, que se crearán nuevos cuerpos, nuevas especialidades en la Guardia Civil. Bueno, de hecho, en Policía Nacional, el nuevo comisario también ha ido creando servicios que antes no estaba, como es el tema de estupefacientes, grupos especializados. Por tanto, se está mejorando lo que es la organización interna de ambos cuerpos, pero obviamente todo va aparejado también a otros cuerpos, que es la Policía Local, que de todos es conocido que hay un déficit también, y eso, quiera que no, pues también afecta al día a día de las fuerzas y cuerpos de seguridad en general.
Pero
sí, porque yo en muchas ocasiones veo que hay determinados alcaldes o determinados concejales pidiendo pues eso, que no tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero yo digo, pues si tienen que empezar por su propia casa, las plantillas de la policía local son deficitarias, yo creo que en todos los municipios. Hablo ahora sin datos, pero yo creo que en todos los municipios.
Que lo que están haciendo es cubrir plazas. Lo que está, yo creo que en muchas de las ocasiones lo que están haciendo es cubrir plazas por jubilaciones.
Sí, pero eso, cubrir plazas no
sí,
es.
Sí, por eso, no es aumentar.
La plantilla te dice
sí,
a ti,
es lo que estábamos hablando.
Es lo que estábamos hablando. Porque parece que es que la policía, no, pero es que la policía local no tiene funciones. Yo, no, la policía local es muy importante, como que no tiene funciones.
De colaboración.
Vamos a ver, si hablamos de policía local, los números están ahí. En el año 2011 habían 188 policías locales en la isla de Fuerteventura, y en el año pasado, 2024, 162. Por tanto, el año pasado habían 162 policías locales para toda la isla. Obvio que es un número insignificante. Sí, vamos viendo pues los municipios cómo han ido creciendo, y el trabajo de la policía local es muy importante. De hecho, pues en las diferentes sanciones administrativas que llegan a la dirección insular, pues también la policía local, para actuar en materia de seguridad ciudadana o en temas de estupefacientes, pueden elevar esas sanciones, igual que lo hace Guardia Civil y Policía Nacional. En el caso de Policía Nacional y Guardia Civil, si en el 2017 eran 474 en la isla, pues el año pasado eran más de 500. Y ahora, pues no sé exactamente el número, pero ya rondaremos los 525 en este 2025, que espero que terminemos el año con mayor número. Sin hacer comparaciones, pero ustedes ven la evolución. ¿Que queremos más efectivos en Guardia Civil y Policía Nacional? Por supuesto, seré la primera en exigirlo, pero me parece injusto solamente mirar hacia un lado. Por tanto, es obvio que se necesita ese aumento de policías locales, más que nada, porque pues muchas de las necesidades que muchas veces se demandan sobre todo Guardia Civil, es de actos organizados por los propios ayuntamientos, que bueno, yo a veces cuando hacemos las juntas de seguridad. Pues a lo mejor sí deberíamos de intentar ajustar los eventos que realizamos con los recursos que tenemos, porque si no, muchas veces queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y es muy difícil el cubrir de norte a sur de la isla eventos que requieren de un apoyo importante, porque y gracias a que tenemos también la seguridad privada, que aquí en la isla pues tenemos empresas y empresas potentes que funcionan muy bien y que ayudan a que esos eventos y los diferentes servicios se puedan dar, si no sería imposible.
José Chu.
Sí, no, este punto de la seguridad en la isla, yo creo que hay gente que está intentando magnificarlo, no sé exactamente por qué. Me da la sensación de que está relacionado con aspectos ideológicos, ¿no? Y luego, sobre todo, con estigmatizar a otra población residente, inmigrante y demás. Lo digo porque es verdad que los alcaldes, algunos, y en algunos casos, han alzado la voz de una manera demasiado estruendosa, pero también lo he visto por parte de asociaciones de empresarios que además se dedican al ocio nocturno, que efectivamente también son estruendosos en sus manifestaciones cuando esto... yo creo que es más una cuestión de bisturí y de ver dónde están las cuestiones, dónde no están las cuestiones, porque no sé si me podrá contradecir la directora, pero los ratios de seguridad en Fuerteventura están a un nivel altísimo, ¿no? O sea, hay más seguridad aquí que en muchas zonas de España y sobre todo que en muchas zonas de Europa. Hemos crecido en población, por supuesto, está claro. Hemos crecido en población turística, que también demanda mucha seguridad, porque es ocio, y ocio nocturno sobre todo. Pero yo creo que hay una media leyenda negra en Fuerteventura con este asunto últimamente. No sé si hay datos sobre esto y sobre todo porque sí es verdad que cuatro personas no representan a colectivos enteros. Yo
Que la montan con...
Claro, esto es la inmigración. Y voy a ser franco. Si del 100% de magrebíes que viven en Fuerteventura, el 90% son trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, son gente muy seria y muy trabajadora, hay un 10% que tampoco serán delincuentes, pero un porcentaje de un 2% serán delincuentes, no se puede, no se debe. O sea, la gente tiene que pensar lo que está diciendo y sobre todo cómo se solivianta al personal en redes y además a nivel político no sé qué piensa la...
No, yo, vamos a los datos objetivos. Si hacemos una comparación pues de los dos últimos años, porque el 2025 aún no ha terminado, hay indicadores dentro de lo que es la seguridad que descienden, pues por ejemplo los robos con violencia descienden, en el 2023 fueron 122 y en el 2024 87 y otra que desciende son los robos con fuerza. Y después hay otros indicadores que sí aumentan, que es el tema de los pequeños hurtos, que es una de las cuestiones que más ha incidido, sobre todo en la zona turística, y el tema del tráfico con drogas, que es un ligero aumento de 39 a 47, que por tanto no es un aumento tampoco llamativo. Pero sí es verdad que muchas veces se lanza muchos vídeos, imágenes, pues se hacen determinadas declaraciones que creo que en poco ayudan a lo que es la imagen y dar una visión real de lo que sucede en la isla de Fuerteventura. Si vamos a lo que es los núcleos donde mayores incidencias tenemos, es obvio que son tres núcleos vinculados con el ámbito turístico y la noche y el ocio, como es el caso de Corralejo, de Caleta y de Costa Calma. Nosotros hemos empezado a visitar a determinados hoteles, a empresarios, pues un poco también para animar a que esas medidas de seguridad pues poco a poco se vayan implantando en hoteles, porque bueno, como nosotros también en nuestras propias viviendas, no es lo mismo vivir en un espacio donde hay poca población y donde hace aquí 30 años pues era otro tipo de vida, y por las circunstancias que sean, a día de hoy Fuerteventura pues tiene un aumento poblacional y todo eso va acompañado de determinadas situaciones, y por tanto hemos visitado varios hoteles en Corralejo, en Costa Calma, y bueno, los hoteles poco a poco también van mejorando estas medidas de seguridad, tanto en cámara como en seguridad privada, y adecuando las zonas de acceso, porque en ocasiones pues se entraba las personas y no había un control de quién entraba o no al establecimiento. Pero sí es verdad que también en ocasiones pues el ser humano se crea sus propias películas, sus propias historias, y en ocasiones los datos no se pueden dar porque, bueno, pues así queda establecido, pero por ejemplo el incidente
grave, por ejemplo, que usted
el incidente que ocurrió en Costa Calma, que fue muy llamativo, de una agresión a una turista, bueno, pues esa agresión fue de un residente de la isla europeo, no tiene nada que ver con ningún extranjero ni con nadie de fuera de la isla. Por tanto, muchas veces nosotros mismos nos creamos una película en nuestra cabeza o bueno, en el matorral, cuando se rompieron un montón de coches, de cristales de coches, que todo el mundo señalaba directamente
a los niños,
y no fue así, era un residente del matorral. Por tanto, creo que tenemos que actuar con cierta responsabilidad, si obviamente siendo objetivos, y no creernos todo lo que va rondando por ahí por las redes, y tampoco avivar ese mensaje de violencia y de odio, que no nos conviene a nadie como sociedad, porque por desgracia estamos viendo que en el ámbito de las redes sociales hay cosas muy positivas, pero también hay una línea ideológica de extrema derecha que está haciendo mucho daño y que está fomentando pues la xenofobia, el racismo y el machismo también. El machismo, hay una línea ahí que está fomentando pues ese ir en contra del feminismo. Y por tanto, todos tenemos que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, pues reconducir esa situación, porque flaco favor nos hacemos. Y después también es muy preocupante el sector joven, que consume muchas redes sociales y en ocasiones pues se siente a lo mejor desorientado, y tenemos que conseguir que esa línea pues decaiga, porque nos está haciendo un daño tremendo como sociedad. Hay muchas cosas que habíamos conseguido, vemos que a día de hoy empiezan a derrumbarse, y eso no puede ser.
Perdón, no lo sé, sí, un segundo. Favor. Hay tipificadas en el Código Penal Español delitos de odio en relación a este
tipo. Es lo que iba a recordar.
Pero no se persigue. Yo continuo.
Hombre, la última acción que hubo en la península, el primer detenido es un señor que a través de redes sociales incitaba al odio. Y hay cuerpos especializados que persiguen concretamente ese delito de odio. Solo falta poner una denuncia y puedes tener un problema, ¿eh?
Cada día en las redes sociales
se ve más eso, pero yo creo que es un desconocimiento.
De nuestro digital, sí. Hay como 60 delitos de odio por hora.
Sí.
Por hora.
Pasa también en el nuestro.
Y si nosotros somos los que tenemos que denunciar, podemos estar denunciando continuamente, no haremos nuestra labor periodística, pero alguien tendrá que estar vigilando esto, porque claro, cuando alguien dice directamente hay que hundirlos en el mar, sí, yo entiendo que alguien tendrá que estar mirando.
Sí, sí, sí,
no habrán cárceles para meter a toda esta gente, porque esta gente además lo dice pensando que está en la barra de su bar, sí, y que, o en el salón de su casa, y que puede decir cualquier tontería, pero que son realmente delitos de odio.
Sí, incitan a la violencia. Yo creo que hay que empezar a hacer un trabajo más arduo y más profundo en ese sentido, porque es verdad que en ocasiones no se le da la importancia que tiene. Y es un mensaje que está calando y es preocupante, porque bueno, pues es ir en contra de todo lo que hemos luchado en los últimos 40 años.
Y además no se cree nada, porque al final dice, no, yo no me lo creo. El ejercicio de cuñadismo, que se llama ahora, ¿no? Este término que se usa mucho, pues efectivamente es así. O sea, cualquier circunstancia objetiva que tú des el dato objetivo, no lo creo, punto. Y ya está, y se acabó la conversación, ¿no?
Ya. Bueno, pues ciertamente el Código Penal recoge ese delito de odio, y los cuerpos y fuerzas de seguridad conocemos que cada vez más tienen sus unidades. Antes hablaba María Jesús de ese planteamiento que tiene el comisario de la Policía Nacional de crear determinados grupos de profesionales específicos para atajar un tipo de delitos. Bueno, pues en la Guardia Civil sabemos perfectamente que hay equipos que se han creado específicamente para seguir ese tipo de delitos también, y que bueno, que serán, como dice Josechu, necesario que alguien vigile que lo que está sucediendo hay que cortarlo de alguna manera, en el sentido de que yo no puedo atropellar los derechos de las otras personas, porque a mí no me ampara la libertad de expresión el yo cometer ese tipo de delitos, ¿no? Para que los ciudadanos que nos están escuchando lo tengan en cuenta. No puedes escribir lo que te dé la gana, que atente con el derecho o contra el derecho de otras personas.
De otras personas.
Tero.
Sí. Perdón, disculpa. Yo a veces estoy sentado con gente normal y corrientita, y cuando surge el tema de la inmigración...
Te quedas sorprendido.
Sí, te quedas sorprendido, te quedas asombrado, ¿no? Y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que tú digas esas cosas así, de esa manera? Si no sabes, porque ha habido un incidente, no sabes ni quién fue.
No, mira lo que dice María Jesús. Yo recuerdo perfectamente la alarma que se montó con el incluso manifestaciones en el matorral, porque se había sucedido una serie de hechos, sí, de roturas de vehículos, y al final pues fue un nacional.
Claro, ¿eh? Sí, fue un residente
del matorral.
Por tanto, es verdad que en ocasiones disparamos muy pronto y nos hacemos nuestras propias películas. De todas formas, en cuanto a la realidad poblacional de la isla de Fuerteventura, creo que las herramientas se fabrican aquí en la propia isla. Si nosotros mismos no propiciamos el crecimiento a través de las diferentes administraciones, pues la gente no viene a ocupar esos puestos de trabajo. Por tanto, es verdad que en los últimos años...
Pues estamos quejándonos, claro, pero de que no hay mano de obra.
Claro, pero es verdad que en los últimos años el porcentaje de población extranjera en la isla ha crecido, pero ha crecido porque hemos desarrollado un nivel de crecimiento aquí en la isla de Fuerteventura, que demanda que llegue población de fuera, pues en ocasiones a ocupar muchos puestos de trabajo que nosotros pues no ocupamos. Por tanto,
como en toda Europa, directora, como en toda España y Canarias, no es diferente.
Sí, pero bueno, que a lo mejor es en lugares donde ese crecimiento...
Allá, gente de Fuerteventura, a quitar este, a quitar al otro, ¿por qué no? Porque este es de aquí, el otro es de allí, el otro viene y tal. Al final, ver quién cuida las cabras.
Claro,
quién,
pero a lo que yo me refiero es que en ocasiones nosotros mismos somos los que tenemos que marcarnos en el ámbito turístico. Bueno, pues nosotros mismos tenemos que marcar qué tipo de turismo queremos. ¿Queremos turismo vinculado al ocio? A lo mejor no nos interesa.
Yeah.
O sí, no lo sé, pero vamos. O queremos un turismo más familiar, un turismo más de calidad. Entonces, ¿cuántas plazas de turísticas queremos? Todo eso parte de aquí, ¿no? De los ayuntamientos, del cabildo, de licencias, de... Entonces, quiero decir que nosotros mismos vamos marcando el modelo de desarrollo que queremos en la isla, y conforme a ese modelo, pues se van creando y va aumentando la población. Y ese aumento de población, se necesitan servicios, que ese es el gran problema, no solamente en el tema que ya hemos tratado, sino en cualquier ámbito.
Sí.
Uh-huh. Dígame, ¿qué pasa con el cuartel de la Guardia Civil en Gran Tarajal, directora? Porque ese cuartel, tal y como nos dicen los ciudadanos, está cerrado, y que hay un número muy pequeño de profesionales que tienen que subir de Morrojable cuando hay algún tipo de situación que se da fuera de horario en Gran Tarajal. ¿Por qué está ese cuartel cerrado?
Vamos a ver, la Guardia Civil, aunque tenga puestos en Morrojable, sí, en Gran Tarajal y en Corralejo, y espero que en un futuro próximo lo tenga en Caleta, su cabecera es Puerto del Rosario, y ellos están obligados a moverse en toda la isla. Entonces, yo desde que llegué también pregunté el tema de por qué se cerraba Gran Tarajal por la tarde, y cuando hay los recursos están limitados, como ya hemos dicho, pues en lugar de tener una persona física estable en un lugar, en un sitio como puede ser el puesto de Gran Tarajal, es mucho más efectivo que esa persona, esa pareja de Guardia Civil, sí, pues esté moviéndose en la isla o atendiendo a incidentes o sucesos que se producen. Y puede ser que pues si no está la pareja de Gran Tarajal, pues puedan venir de Morrojable o así sea del norte de La Oliva, de Corralejo, porque el concepto no es como la policía local, que está en un territorio y no se mueve de ahí, aunque bueno, ahora parece que también se va a colaborar unas y otras, pero la Guardia Civil se mueve de norte a sur de la isla, y bueno, que no esté abierta la puerta, pues es por ese motivo, porque es mucho más efectivo el poder moverse y dar servicio Pero bueno, que si hay una urgencia y se llama, se acude.
Claro, pero ahí lo que se pierde es la sensación de seguridad cuando sabes que cerca de ti pues hay unos efectivos y que no van a tardar 30 minutos, no sé si son 30 o son más o es menos, ¿no? De desplazarse desde Puerto del Rosario o bien desde Morrojable, y no le quiero ya contar a Corralejo, ¿no? Sí se pierde ese sentido de seguridad que puedan tener los ciudadanos de la zona cuando saben perfectamente que hay un equipo de profesionales vinculados a la Guardia Civil cerca de ellos, ¿no?
Hombre, yo sí he visto algo del cuerpo de la Guardia Civil que, pues, la verdad es que me ha sorprendido es su servicio. Quiero decir, yo he visto, pues, personas que no tienen por qué, están de vacaciones, y se les llama y van a hacer el servicio. Por tanto, pues a todos así, nos gustaría a lo mejor tener ese puesto cerca, abierto las 24 horas, pero no hay posibilidad con los recursos que tenemos en la isla, y después también por optimizar esos recursos.
Ya que habla de recursos, ¿cuántos usted decía antes que estamos sobre los 500 más o menos efectivos de cuerpos de seguridad?
De Policía Nacional y Guardia Civil.
¿Cuántos serían necesarios? Usted decía también, María Jesús, que no puede haber un agente detrás, obviamente, de cada ciudadano, pero ¿cuánto sería la plantilla óptima? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto personal tendría que estar fijado en ese catálogo, por ejemplo, de la Guardia Civil, en esa revisión?
Hombre, yo no sé ese aumento de catálogo, cuántas plazas se van a dar, pero bueno, si a día de hoy no llegamos a los 300, tenemos 200 y pico guardias civiles, pues subir, aunque sea 30 plazas, pues yo creo que se podría cubrir pues lo básico, lo mínimo. Pero bueno, de todas maneras, de la Guardia Civil muchas veces el 80% o el 70% de su trabajo es aquel que no vemos, porque nosotros a lo mejor nos quedamos, pues eso, con un puesto abierto que te recoge la denuncia, que es muy importante, o con, sobre todo cuando se hacen eventos, o que vemos ese refuerzo que también vienen, y tengo que decirlo, tanto de Gran Canaria, de Tenerife e incluso de la península, cuando se lo solicitamos por necesidades de refuerzo, como puede ser ahora con la carpa, o como fue con el FEN, o bueno, con diferentes actos o eventos que se dan en la isla, pero un porcentaje muy alto del trabajo de la Guardia Civil es precisamente aquel que no vemos, es ese trabajo de investigación, de seguimiento, pues cuando sucede algo no se esclarece al momento, pero al final se esclarece, que también es una cuestión que a veces no damos tanta luz como cuando ocurre el hecho en sí. Por ejemplo, lo de abajo de Costa Calma fue muy llamativo y apareció en todos los medios. Ese acontecimiento ya está esclarecido, y es verdad que en ocasiones también no se da esa demasiada información, pues ¿por qué? Porque se prima lo que es el tratar la información de manera adecuada por las circunstancias que se den, y después también porque en ocasiones conviene no darla para continuar con otras cuestiones. Por tanto, el nivel de esclarecimiento en la isla de Fuerteventura es alto, y por tanto tenemos buenos profesionales que en ocasiones se ven sobrepasados por esa falta de recursos. Así que ojalá esos recursos nos lleguen pronto, pero sí es verdad que con los que tenemos creo que se está haciendo un buen trabajo.
Vamos con la última ronda, Tero.
No, pero si no tenemos una comisaría en condiciones, un cuartel o un puesto de la Guardia Civil en condiciones, pues no sé si lo estaremos pidiendo.
Pues por eso lo dije de un principio, estoy convencida de que ese catálogo se va a ampliar, que seguirán aumentando efectivos, pero el problema va a ser pues que si no tenemos las infraestructuras adecuadas, de hecho ya se da, el Guardia Civil que obtiene la plaza hace una ronda de ver las circunstancias y cuál es el el ámbito, dentro de lo que es el trabajo, los recursos que tienen y tienen la posibilidad, obviamente, de elegir. Pero bueno, yo confío en que tirará para adelante el puesto en Caleta, que me consta que el ayuntamiento está implicado y espero que salga y tirará para adelante una nueva comisaría aquí en Puerto del Rosario.
José Chu.
Sí, yo tengo una pregunta que me ronda la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la Policía Nacional, en fin, yo entiendo
no
que,
sale de Puerto?
Claro, entiendo que puedan, no, ¿por qué no se contempla la unidad insular como una de forma diferente a lo que es una unidad municipal? Porque yo entiendo que, no sé, en Murcia, pues capital, pues tengan que estar dentro, pero en una isla, ¿qué le cuesta ir a Corralejo, que son 30 kilómetros? Y en Barcelona, de una punta a otra de la ciudad, pueden ser más lejos que ir a Corralejo, quiero decir. Y además daría una sensación, porque los ciudadanos de Puerto tenemos esa, o tienen esa sensación de seguridad, de siempre ver un coche patrulla, que eso da mucha calma, ¿no? Y mucho sosiego al ciudadano, sí. Pero esto no ocurre en otros lugares porque no está la Policía Nacional dando vueltas. No deberían de alguien contemplarlo así, sobre todo en islas como la nuestra.
El funcionamiento que tiene el Ministerio de Interior, tanto Policía Nacional y Guardia Civil, es que cada uno tenga su demarcación. ¿Sí? Y sí, hay otras islas que, por ejemplo, en Telde trabaja la Policía
Nacional,
pero bueno, en la isla de Fuerteventura está establecido que es en Puerto de Rosario.
Pero eso se puede
Rosario
modificar, ¿no? A petición, debería, no sé, de, se lleva al Congreso.
De
digo yo que se lleva al Congreso,
bueno,
de los diputados.
Sería lo mismo, porque
es el Ministerio el que decide.
Sí, pero sería lo mismo, porque tú imagínate que se dice Policía Nacional en dos municipios, como puede ser, pues sería lo mismo, tendría que aumentar Policía Nacional, porque tampoco vamos a tener efectivo.
Si 300 no puede moverse, por lo menos un paseito más.
Pero eso obedece a que hay, digo yo, pregunto, por eso digo el Congreso, como mismo se habla de la división del partido judicial, que de eso ya obviamente nos olvidamos, y eso hay que llevarlo al Congreso. ¿Hay alguna normativa que impida al Ministerio del Interior el hacer posible que la Policía Nacional tenga ese ámbito insular? Pregunto. ¿O es una decisión del Ministerio correspondiente, del partido político que esté en ese momento en el Ministerio?
No, pero lo que sí está claro es que no conviven en la misma demarcación, quiero decir. No estaría Policía Nacional y Guardia Civil en el mismo municipio, por ejemplo, si hablamos de La Oliva, sino que se tendría que decidir o Policía Nacional o Guardia Civil. Y por tanto sería...
¿Pero cuál es la razón?
Porque no se convive en la misma...
¿Pero no podrían cohesionar sus funciones?
No, porque está establecido así.
Pero por eso se lo pregunto si eso viene
territorio español, no solamente en Canarias.
O sea, no,
obvio, es como, yo no puedo hacer tallas en La Oliva porque las hace un vecino mío. ¿Por qué no pueden estar
pues
todos?
Porque cada uno tiene su parcela.
Pues ya es hora que se vaya cambiando ese tipo de planteamiento.
Bueno, pero que sería lo mismo, porque Policía Nacional es verdad que parece que tiene más efectivos, pero Policía Nacional lleva todo el tema de extranjería, tiene otras funciones que no tiene Guardia Civil. Por tanto, aunque se pudiese aumentar lo que es el territorio en esta isla de acción de Policía Nacional, para el Ministerio del Interior sería lo mismo, porque los efectivos que tenemos tampoco podrían dar el servicio. Entonces se tendría que aumentar la plantilla de Policía Nacional. Por tanto, pues sería desvestir un santo para vestir otro. O sea que yo me conformaría con un aumento de efectivos de Guardia Civil, con ese puesto de Caleta, y que se ceda
y algún que otro agente de la Policía Canaria.
Policía Canaria. Bueno, está bien que se establezcan en la isla, pero a la Policía Canaria le va a pasar igual, le va a tener que, aunque se establezca en la Lajita, va a tener que dar servicio a toda la isla. Pero bueno, que está bien, cuanto más seamos.
Policía mejor. Canaria y Guardia Civil, si pueden estar juntos.
Policía Canaria puede convivir, claro, con sí, Policía Canaria puede convivir.
Pero los otros no,
porque son
mal
del mismo ministerio y no. En la
y
isla,
policía,
pues mira,
municipal y Policía Canaria.
Tenemos la gran fortuna que
no comprendo. De verdad,
no,
que no
porque está establecido así.
Muchas de las cosas que están establecidas hoy,
hay que cambiarlas. Claro, por eso decía yo, si está recogido en una legislación concreta, eso se modifica en el Congreso de los Diputados, una iniciativa y se modifica. Pero bueno, en fin, que no nos vayamos a meter más allá, porque al final María Jesús no tiene la respuesta.
No. Yo no es una cuestión.
Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Bueno, pues no sé si hay alguna cuestión más así rápida que quieran comentar o
despedir. Tengo montones. Por ejemplo, una rápida. Delitos contra la mujer en Fuerteventura. Yo creo que esto sí es una lacra que efectivamente hay que seguir dotando, y también es una lacra ideológica, porque hay quien quiere parar toda la financiación, y en este sentido, ¿vamos a mejor o vamos a peor, María Jesús?
No, no, es lo que antes comentaba. Bueno, en la isla de Fuerteventura tenemos el servicio ahí en la dirección insular y hacemos reuniones de coordinación con Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Ayuntamiento, Cabildo, y creo que tenemos un muy buen equipo. Aquellas mujeres que están dentro del sistema, pues dependiendo del nivel que tenga, pues se les hace un seguimiento y se les atiende, pero sí es preocupante lo que antes les comentaba. Hay una línea en lo que son las redes que llama Manofera, ¿no? Ese rechazo al feminismo, y que parece que es una amenaza para la sociedad, cuando es totalmente lo contrario. Es una lucha que se ha tenido, y por tanto creo que es obligación de todos que esa línea ideológica pues no vaya mermando pues la lucha y el esfuerzo de todas las que y todos los que han luchado pues para que la mujer pueda tener esa igualdad que aún no se ha conseguido, y que está relacionada pues también con esa violencia por el hecho de ser mujer.
Hay una cosa que a mí me resultó muy llamativa en uno de los espacios que teníamos la oportunidad de tener a personas vinculadas a ese servicio aquí en la radio junto con María Jesús. Los profesionales nos decían que hay países, hay ciudadanos que vienen de otros países, que vienen de vacaciones, claro, en fin, sí, que vienen un fin de semana, y en sus países no es delito agredir a una mujer, mientras que en España sí es delito agredir a una mujer. Y ahí se produce un problema grande. Porque
¿en qué países no es delito agredir a una mujer?
María Jesús, adelante.
Dentro del ámbito europeo
hay países.
Tú a lo mejor insultas o levantas la mano y no tiene la activación de protocolo cero, como si tenemos aquí, que la Guardia Civil o la Policía Nacional actúa desde el minuto cero, no hace falta denuncia por parte de la mujer, claro, en este caso.
Sí, pero
el proceso los protocolos serán más fuertes aquí, seguramente.
Claro, la ley que tenemos.
Yo voy a Arabia Saudí.
Estamos hablando dentro de lo que es la Unión Europa. En este caso, eso se da, y es verdad, nosotros hemos ido a los hoteles y de hecho hemos hecho una propaganda con la guía de violencia de género, pues para que el personal del hotel, pues cuando vea cualquier indicio, pues informe al turista, porque bueno, sobre todo en los hoteles del todo incluido, que hay mucho ocio, mucho alcohol, y pues que informe de que hay que avisar a la Guardia Civil, y en ocasiones es la propia víctima la que no quiere que se active, pero es obligación, y sobre todo requiere mucho trabajo por parte de la Guardia Civil, pues bueno, pues que tiene que ir, tiene que separar a uno y a otro, y después al final pues se van juntos.
Yo me quedo, como diría un buen canario, yo me quedo bobo.
Entonces,
me lo explicaba, es que lo explicaba, y a mí, sí.
Una persona, sea hombre o sea mujer.
No, yo sí sé que la legislación española está bastante más avanzada en los últimos tiempos, porque además ha habido diversidad de partidos políticos a la izquierda que han presionado para que sea así, efectivamente. Pero no sé, a lo mejor los rumanos o los polacos, con perdón, todas estas nacionalidades.
No, el norte,
por ejemplo,
de Europa, ¿no?
Alemanes, noruegos.
Sí, el norte de Europa, hay casos en hoteles, bueno, pues lo típico, y se activa el protocolo cero, y no son uno o dos casos, son bastantes casos que requieren mucho tiempo, sobre todo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Yo no les explico nada.
Porque así está establecido.
Directamente al juzgado.
Cuando te das cuenta, cuando te das cuenta está fuera del país, ¿no, María Jesús?
Claro.
Cuando te das cuenta ya cogieron el billete y salieron del país. En fin, bueno, pues muy agradecidos, María Jesús, por el tiempo que hoy ha compartido con los oyentes de la radio, y también con aquellas personas que están en Fuerteventura Televisión. Yo creo que nos ha aclarado, María Jesús, muchas cuestiones, ¿no?
El monotema seguridad,
sí, el monotema seguridad.
Y mira qué
la próxima vez ya le digo, Marusa, no vamos a hablar de las mejoras de infraestructuras que hay en la isla, de norte a sur de la isla, que dicen el Estado no está así, el Estado está desde el muelle, el aeropuerto, el plan de regadío, el plan de infraestructura turística, el Estado está en las becas, que es el primero que sacó convocatorias, el Estado está en el ingreso mínimo vital, el
¿cuándo empiezan las obras del muelle?
El salario mínimo, el aumento de la pensión. pensiones, el Estado está.
¿Cuándo empiezan las obras del muelle, que estaban prometidas para primeros de julio?
Pues se suponía que iba a venir ahora en julio, pero yo creo en septiembre.
¿Septiembre?
Sí.
Esperemos.
Sí.
Lleva
sí,
tiempo.
Sí. Y la autovía seguramente también vendrá. Vendrá alguien del ministerio.
¿A inaugurarla?
No inaugurarla, pero bueno,
pues el tramo que
está muy lenta la cosa, habrá que mirar a ver por qué va tan lenta.
La salida hacia Tetir, yo siempre lo digo. O sea,
yo creo que el ministerio dice, pero bueno, ¿qué están haciendo en Canarias? Que esto no avanza. Pues yo creo que van a mirar a ver si están haciendo la obra del Escorial aquí.
Creo que le han dado un empujón a la rotonda.
Será
por la parte de arriba, pero vamos, en fin.
Es curioso, porque aquí cada uno nos quedamos con nuestro terrenito. Él, claro, le compete la obra de Tetir, ¿no? Vale, porque yo voy a hablar por la del Matadero, que aquello sí parece la obra del Escorial.
También.
Vamos, la del Matadero lleva...
Sí. No, pero la de Tetir lleva más. Quiero decir, esa rotonda que está parada...
Lleva mucho.
Santo, pues yo voy y vengo todos los días por ahí.
¿La del Matadero?
Sí.
Te invito a que vengas a las 7 de la mañana.
Pues yo creo que el secretario de Estado de Transporte va a venir a ver si están haciendo ahí la obra del Escorial,
pues
porque no llega...
Que venga con el látigo.
Bueno, y luego queda el otro tramo, ¿no? El del aeropuerto Pozo Negro, que eso está ahí también.
Hay un problema ahí, parece ser que hasta que no salga el plan medioambiental, en fin, y está bastante parado todo.
Bueno, en fin, para otro momento, María Jesús.
Para otro momento hacemos un listado.
Hacemos un listado, como el listado que María Jesús ha traído hoy.
Pero hablamos de seguridad
solo. Pero es que usted toda la foto sale con algún cuerpo militar. Y
nada, voy a ir a hacerme una foto con los carteles por ahí.
Que como mismo ha traído el listado de los delitos que y una comparativa de los últimos años, María Jesús ya ha contado aquí en este espacio análisis, nos va ella a traer un listado con los temas que no hemos comentado hoy, que dependen del gobierno del Estado. Muchísimas gracias, felices vacaciones y las hay, María Jesús.
Sí,
muchas gracias.
Si
algún día.
Por lo menos cambia la dinámica. No, muy estaré bien. Por la isla, pero contenta, a mí me encanta. Muy estar bien. En Fuerteventura, julio y agosto, la verdad.
Muy bien. Y a esta parte de la mesa, pues nada, que haya buen vuelo en las olas. Sí, ¿no?
Sí, viento, sí, pero
claro.
Sí. Entra viento, ahora el miércoles entra jueves fuerte.
Pues ya sabemos. Marusa había dicho eso de
buen vuelo
en las olas mirando para mí.
No. ¿Dónde vas tú a volar con las olas? Tero, tú vuelas con los libros, vuelas con el majuelo, con las parras, con la hierba, pero tú no vuelas con las olas como aquí.
Ahora es tiempo de viento, sí.
Sí.
Fíjese que julio era el tiempo de viento y ha ido
rodando, ¿no?
Moviéndose.
Rodando. De todas maneras, nada mejor que septiembre, ¿no? Para estar un rato. Septiembre,
yo creo
octubre.
Que ya octubre, fíjate.
Octubre.
Septiembre-octubre, efectivamente. Son los meses más bonitos.
De todas maneras, noviembre, no nos podemos quejar. Porque no hemos tenido solo una, me parece, ¿no?
Olas de calor. Esperemos.
¿Ustedes recuerdan el año pasado?
Toco madera, sí.
Que entraba la calima día sí y día no. Sí. Pues no hay queja. Tero, felices vacaciones.
Igualmente.
Felices vacaciones, amigo.
Para que las tenga,
bueno, en fin.
No es el caso.
Bueno, pues nada, pues aquellos que puedan descansar, que las disfruten, los que nos visitan, que quieran un poquito a la isla y la cuiden tanto como los que vivimos aquí o la mayor parte de los que vivimos aquí. En definitiva, que sean ustedes felices. Nos encontramos la segunda semana de septiembre en este espacio análisis de Radio Sintonía que compartimos con Fuerteventura Televisión.